¿Cuál es la reflexión, digamos, de todo lo que fue y lo que podría volver a hacer? Ojalá que no, ¿verdad? Pero con todo lo que se pasó, con ese escenario, recuerdo que alguna vez, creo que justamente contigo, hemos reflexionado al respecto, un escenario que alguna vez capaz ustedes lo comentan ahí en la facultad, diciendo el día en que haya demasiada gente y se sature todo, a tener todos los días durante un par de meses donde hubo una saturación que de los pasillos, los patios de los hospitales llenos de gente que estaban en terapias intensivas que tuvieron que improvisar. Hoy, después de los pabellones que se fueron cerrando, hoy medio que se están empezando a reabrir otra vez. O sea, esta es una situación que seguramente imaginan ustedes en algún momento, o no sé ni si llega a ese nivel de imaginar algo que pueda llegar a ocurrir, doctor.
Totalmente de acuerdo. Los momentos que pasamos no lo quisiéramos repetir nunca más. Realmente momentos difíciles cuando el teléfono no paraba, ¿verdad?, por los pedidos, y hacíamos lo que estaba al alcance, habilitábamos camas, buscábamos balones de oxígeno, teníamos pacientes, como dije, esperando ingresar a una sala de terapia intensiva, ¿verdad? Y bueno, hoy te diré que por lo menos tenemos muchas más herramientas que cuando empezó esto. Tenemos una herramienta demasiado importante, que es la vacunación, y justamente ahora estoy volviendo de un acto que me invitó el SINAMED para homenajear a los 71 médicos que fallecieron en esta pandemia. Justamente mencionaba la presidenta, ¿verdad?, de que desde que aparecieron las vacunas, prácticamente no disminuyó a cero, pero ya se notó una gran diferencia en cuanto al personal de blanco internado y fallecido. Entonces, bajo ningún sentido que quisiéramos volver a pasar por esto. Pero repito, estamos un poco mejor preparados, mucho más preparados. Nuestros hospitales de contingencia hoy están recibiendo pacientes con otras patologías, pero si hace falta lo vamos a reconvertir de nuevo en hospitales respiratorios. Están en proceso ya de inicio, algunos de culminación, las plantas de oxígeno, que fue un problema serio que tuvimos. Y esperemos que si llega ese aumento otra vez de casos, ya tengamos la posibilidad de no depender de alguna empresa tercerizada para la provisión de oxígeno.
Sí, doctor, en caso de que se dé de vuelta, o sea, imaginando el peor escenario y tengamos otra vez así un montonazo de casos, ¿cómo estamos respecto a provisión de oxígeno, provisión de medicamentos? En aquel momento hasta, me parece que, bueno, uno capaz nunca puede imaginar todos los escenarios posibles, pero creo que hasta se improvisaron medidas, ¿verdad? Como lo del puto de medicamentos, que funcionó, que no funcionó, que eran trámites de más. Después el tema del oxígeno con la empresa esta que tuvo su postura, las deudas que quedaron con el sector privado, ese convenio que se hizo con el sector privado para la derivación, el monto que se fijó, creo que en un principio era 13 millones por día, por paciente. O sea, a ver, habiendo pasado ese momento tan duro, si volviera, se están evaluando todas estas cosas, como decir, bueno, esto ya no vamos más, la próxima vamos a hacer esto, tenemos suficiente oxígeno, tenemos suficientes medicamentos.
Justamente, hemos aprendido, y de lo que aprendimos, pues, y los errores que se cometieron, bueno, se deben volver a cometer. Hoy se está ya planificando como si volviéramos a repetir ese escenario, ¿verdad? Incluso haciendo un poco más o pidiendo un poco más, ¿verdad? Porque también nos enseñó la pandemia, ¿verdad?, de que nada es suficiente. Entonces siempre vamos a estar solicitando mucho más de lo que normalmente usamos en un año. La pandemia nos enseñó de que no hay planificación que sirva, porque de la noche a la mañana nosotros teníamos a todas nuestras terapias al tope, todas las salas internacionales al tope, teníamos un aumento de casi 200% de oxígeno ahora. Bueno, y en ese, aprendiendo de lo que sucedió, te digo de que hay plantas de oxígeno que ya están funcionando, hay otras que ya están en proceso, el de Barrio Obrero se iniciaron ya las obras, ¿verdad? Entonces, por lo menos en ese sentido, nos va a encontrar mejor preparados. hoy tenemos más herramientas, tenemos a la vacuna, que por supuesto es una herramienta inestimable, en el sentido de que mucha gente no va a ingresar a los servicios y si ingresa va a ser de la forma leve con la enfermedad. También en cuanto a medicamentos estamos ya solicitando licitaciones abreviadas para poder tener la suficiente cantidad de medicamentos, o sea, preparándonos como si volviéramos a repetir, pero esperando que jamás esto vuelva a repetirse, Enrique.
Uh-huh. Respecto al tema del oxígeno, eso se sigue importando. ¿Hay porcentajes de todo el stock que sigue viniendo de afuera?
Sí, porque nosotros tenemos que mantener, aunque logremos construir todas las plantas de oxígeno que el ministro de Salud licitó, nosotros siempre tenemos que tener una reserva, un backup. El oxígeno es un fármaco que es vital, y más todavía para pacientes con COVID. Entonces siempre vamos a tener un stock mínimo de reserva, suponiendo de que la planta nuestra tenga alguna falla, nosotros no podemos interrumpir bajo ningún sentido. Pero el gasto al Estado va a tener una disminución muy importante, porque vamos a producir el oxígeno que va a ser utilizado en los hospitales. Y la idea es que cada cabecera departamental tenga una planta de oxígeno con la suficiente capacidad, no solamente para abastecer al hospital, sino también para poder abastecer con balones a los hospitales, digamos, satélites que están alrededor. Esa es la idea y se está trabajando en eso. En cuanto a medicamentos, las licitaciones ya están culminando y la mayoría son anuales, o sea, vamos a tener la provisión de estos medicamentos asegurada, porque hoy estamos en un escenario diferente. Estamos ya sin el inconveniente de que muchos de esos medicamentos eran restringidos para la venta. Hoy esta situación cambió, así que estamos como recolectando todo lo que podamos, ¿verdad? esperando que no vuelva a suceder lo que sucedió, pero sí preparándonos para que no nos encuentre sin armas para poder luchar contra esta terrible enfermedad.
Ahora, doctor, con respecto a esta previsión de la que estás hablando, con respecto a la demanda que pueden tener ya los medicamentos, el oxígeno, ¿hay como un mayor conocimiento hoy en día? Me supongo que como nos estás mencionando, eso va a brindar una mejor organización también con los recursos. Pero quiero ir un poco a la forma de atender a los pacientes. Eso cambió mucho desde que empezaron las vacunaciones, desde que se avanzó al año ya con esta enfermedad. ¿Cambió mucho la forma en la que se atienden los pacientes graves?
Cambió muchísimo. Te doy un simple ejemplo. Nosotros al principio de la enfermedad, una enfermedad nueva, nadie sabía en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos, digamos, como una guía, aguantar al paciente, digamos, hasta lo último. O sea, y el paciente internado y monitorizado, por ejemplo, le sosteníamos, ¿verdad? Hasta que decíamos, bueno, ya no, el paciente se nos va a cansar y hay que meterle un tubo y conectarle a una máquina, ¿verdad? Hoy sabemos que el paciente, ese paciente, inmediatamente tiene que ser ya ingresado a terapia intensiva y conectado a una máquina de respirador, o sea, a un respirador artificial. O sea, aprendimos que no podemos esperar, o sea, el problema es que nosotros decimos siempre, cuando el paciente es intubado y conectado a una máquina, empiezan un montón de situaciones colaterales, como son las infecciones hospitalarias, incluso el daño que produce el tubo que está en la tráquea, ¿verdad? Entonces, para minimizar esos daños, nosotros siempre aguantamos al paciente, ¿verdad?, hasta que nos damos cuenta de que se va a fatigar, y entonces ahí recién procedemos a instalarle una máquina. Hoy en día sabemos de que el paciente prematuramente tiene que ser monitorizado y tiene que ser conectado a una máquina, y esos son los que mejor responden. Hoy tenemos ya medicamentos como el Remdesivir, y ahora se agregó el Molnupiravir, que son medicamentos que en la primera etapa hacen que el virus no se replique y no llegue a esa segunda etapa, que es la que a mucha gente le produjo la muerte, que es la reacción inflamatoria sistémica, donde el pulmón se llena de secreciones y el paciente prácticamente se ahoga y tiene que entrar a un respirador artificial.
Doctor, cambiando de tema, ¿qué fue lo que pasó ayer que se anunció que iba a cambiar el tema del intervalo con la tercera dosis? Y si bien cambió, no bajó a 4 meses, como creo que lo anticipaste.
Bueno, en un principio lo que sucedió es que, no sé si malinterpreté lo que me dijo el doctor Castro, ¿verdad? Después él me explicó, entonces ya después quedamos nomás en que él tenga que, en la conferencia de prensa, aclarar, ¿verdad? Lo que él me comentó es que para situaciones muy especiales sí se iba a hacer esa disminución, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos pacientes que, por ejemplo, necesitan viajar por problemas de salud y que, por supuesto, no pueden salir o entrar al país, ¿verdad?, sin tener esa dosis de refuerzo. Entonces sí se va a evaluar la posibilidad para esos pacientes, pero que para la generalidad se iba a volver a esperar, digamos, entre 5 y 6 meses, ¿verdad? Entonces eso fue lo que, digamos, quedó picando, ¿verdad? Y bueno, creo que él aclaró después en la conferencia de prensa. Entonces en situaciones especiales sí se va a evaluar ese acortamiento, ¿verdad? Pero solamente en situaciones especiales.
Ah, okay. Entonces, para aclarar, o sea, te confundiste al anunciar eso, pero realmente lo que ocurre es que si alguien tiene que ir a un país y le dicen, no, acá únicamente aceptamos gente con tres dosis, bueno, se le podría eventualmente adelantar hasta un cuarto mes de intervalo.
Exactamente. Justamente tenemos muchos pedidos de personas, ¿verdad?, que tienen que recibir tratamiento en el exterior, ¿verdad?, y que hoy en día ya se está solicitando la tercera dosis. Entonces, en esos casos, el PAI hace, digamos, una mesa de evaluación de esos pedidos y bueno, y se actúa en consecuencia. Esa es la flexibilización que en un primer momento malinterpretamos ahora y pido disculpas si es que en algún momento le confundí a la ciudadanía.
Bueno, mira, ya está más que claro ahora. Doctor, ayer veíamos también el dato del porcentaje, ¿verdad? 36% con dos dosis. Y la vez pasada nos sorprendíamos porque hablábamos con una doctora que está en Sudáfrica y nos decía el porcentaje acá de vacunación es muy bajo, apenas supera el 30%, decía, ¿verdad? Y bueno, nosotros estamos igual, o sea, acá dentro de un comparativo con otros países, Paraguay tiene un porcentaje bajo de vacunación. Yo recuerdo que el objetivo era llegar al 80% para fin de año, ya estamos en el último mes del año. Y no sé si llegamos a 50%. O sea, ¿cuáles son las expectativas hoy?
Sí, justamente, viste, considerando lo que estás mencionando, fue que dijimos, bueno, nosotros necesitamos hacer un cambio de estrategia, ¿verdad? Y lo estamos haciendo. El cambio de estrategia es ya ir dejando los vacunatorios fijos y salir a hablar con la gente y salir a vacunar a la gente. Ayer justamente el doctor Castro había presentado una mini encuesta que se hizo donde mucha gente no se vacuna por falta de información y no porque no quiera vacunarse o no porque tenga una negación, ¿verdad? Entonces, es la estrategia que ya lo estamos haciendo, pero esperamos masificar ya después de la fiesta de Cacupé, por el hecho de que muchos de nosotros va a estar, ocupado en la atención de los peregrinantes, pero yo te cuento, por ejemplo, de que ya han habido reuniones con distintas entidades del Estado para hacer una especie de juntarnos todos y salir a vacunar, a hablar con la gente, derribar las barreras de la falta de información que tengan, ¿verdad? Y subir justamente este porcentaje. Esa es la idea que el ministro de Salud nos dejó, ¿verdad?, como tarea, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, por lo que queda del año y también continuar en enero.
¿Cómo eso de vos, Borba, y qué otras figuras más?
No, Borba no creo, ¿verdad? Pero nosotros sí decidimos la indicación de dejar las oficinas, ponernos la chaqueta del país y salir a vacunar, ¿verdad?
Ah, mira, pero sabemos. Esas caminatas tipo proselitista lento va a ser, ¿verdad? Tipo caminar, recorrer.
Sí, exactamente.
Buscar a la gente.
Vamos a hacer proselitismo a favor de la vacuna, eso sí.
Ah, mira.
Vamos a hacer perifoneos, y vamos a llevar toda la gente que podamos ahora de nivel central y de todos los compañeros que están en los cargos administrativos, de tal manera hacer un... porque acá la cuestión, Enrique, es que el casa por casa es mucho más lento, por el hecho de que uno tiene que conversar con los pacientes, tiene que, en este caso, con la gente, ¿verdad? Y después de un breve conversatorio, ellos aceptan la vacuna, y bueno, para nosotros eso es un logro demasiado importante. Pero ya vimos de que esa es la solución, o por lo menos la salida a un aumento del porcentaje de vacunación, y lo vamos a hacer, y eso ya está decidido. Y seguramente en la siguiente conferencia de prensa ya el doctor Castro va a ir dando las fechas. Queremos hacer fechas así específicas de 2 días, ¿verdad?, en tal o cual lugar, y donde vamos a salir todo, nosotros vacunando, los compañeros de administración haciendo de carga en el sistema, porque no solamente es importante la vacunación, sino también la carga, para que tengamos nosotros una los números reales de cuántas personas ya estamos vacunando. Hoy se están cargando en forma un poco más lenta por el hecho de que dijimos, acá vamos a vacunar y después vamos a cargar. Lo importante es que la gente esté inmunizada. Entonces, se siguen haciendo las cargas, ¿verdad?, que lleva su tiempo. Pero bueno, es más lento, pero yo creo que es la alternativa que encontramos en este momento para aumentar nuestros números.
Doctor, veo acá una información internacional que habla un poco de que los científicos sudafricanos concluyen que las vacunas están actuando bien contra la variante Omicron, que era una de las, no sé, uno de los cuestionamientos que se hacían muchos. ¿Qué información hay con respecto a la efectividad de la vacuna hasta el momento? ¿Es poca o ya hay más datos?
Es todavía preliminar, Gabriela, no quisiéramos nosotros como entes del toro salir y decir es así, y queremos esperar un poco más, ¿verdad? Claro que este tipo de noticias a nosotros nos alegra muchísimo, ¿verdad? Y la suma de todos nuestros miedos es que de repente suceda lo contrario, pero son noticias que van llegando, y esperemos que esto se consolide, ¿verdad? Y ojalá sea así. Ojalá que podamos nosotros seguir con estas vacunas, y que estas vacunas sigan teniendo digamos la misma efectividad contra esta variante. Pero como ministerio todavía no podemos salir a decir esto es categórico, porque son preliminares aún las informaciones.
Doctor, sobre esta caminata en título que le pusiste vos, proselitismo, ya te estoy metiendo en la polémica de vuelta, no es la intención, te digo nomás. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento Sequera fue una figura que salió también, ¿te acuerdas cuando empezó a firmar los certificados médicos y salieron estos videos virales y compañía? ¿Él estaba también anotado al operativo este?
No, Sequera está todavía en el extranjero culminando su doctorado ahora. Pero no me parece mala idea ponerle a un Enrique Dávalos, por ejemplo, a la cabeza, y nos ayudaría muchísimo.
No sé si generaría esa reacción que generaba Sequera. Y aparte no sabría cómo aplicar vacunas, ¿verdad? Pero podría ser.
Pero podemos prometer, te va a vacunar Enrique Dávalos, y aquí, bueno, ahí vamos a tener seguramente una buena cantidad de personas que quieran vacunar.
¿Y cuál va a ser cuál es? Ayer pusieron un mapa de los 3 departamentos que peor vacunación tienen. ¿Por ahí se empezaría?
Sí, esa es la idea, Enrique, esa es la idea. Justamente atacar, si en el buen sentido de la palabra, esos lugares donde tenemos un porcentaje de vacunación bajo.
Sí.
¿Y qué coincide, verdad, con el aumento de casos? Entonces, esto es una ecuación bastante simple y bastante, digamos, fatal. Cuanto menos vacunación, mayor cantidad de internados, ¿verdad? Y entonces vamos a seguramente hacer presencia en estos lugares. La idea es llegar a la gente, y sabemos que nos va a llevar más tiempo, pero eso en este momento es lo de menos. La cuestión es que nuestras vacunas tienen que salir del refrigerador y hacer lo que queremos que hagan, que es proteger contra la forma grave de la enfermedad.